y a Miguel Ángel Camarena que nos hagan el favor de conducir la sesión en la que ustedes preguntan y nosotros contestamos lo que podemos.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Nuevamente bienvenidos aquí, gracias por la hospitalidad a la asociación Volkswagen. Y bueno, me pidieron cuatro compañeros iniciar con las preguntas. Les ruego que nos permiten iniciar con ellos y continuamos con las inquietudes de ustedes. Empezamos, Ulises, por favor.
Bueno, ya sé que dijo que no teníamos que preguntarle de esto, pero pues así toca. Primero quiero hacerle unos detalles técnicos sobre Volkswagen y Nissan. ¿Ya no van a entregar cifras o, al menos en el caso de Volkswagen, una cuestión mensual? O sea, fue una cuestión de este mes, pues. Le quiero preguntar, considerando que Nissan es el tercer mayor exportador, ¿cómo desvirtúa la cifra? Igual es como una cosa técnica, pero para entender un poquito qué distorsión hace el no tener las cifras de Nissan. Y entonces, bueno, pues no le voy a preguntar sobre la propuesta en específico, nada más preguntarle si sí llevan una propuesta. Y algo que me llamó mucho la atención es que usted dijo que si no se hacía en esta semana, pues ya no se hacía, ¿no? Entonces, esto es por cuestión de los tiempos, de lo que está pasando, del PTA en Estados Unidos, de las elecciones mexicanas, ¿o a qué se refería? Y para preguntarle a ustedes cuánto tiempo van a estar allá trabajando en este proceso de negociación. Gracias.
Nada más.
No, con mucho gusto. Mira, la primera, no tengo nada más que ofrecerte. Me comprometí a ver, a conocer más, y ustedes también, pues tendrán este mes para preguntarles a las propias empresas qué es lo que ocurrió, qué nos llevó a tomar la decisión de no entregar esta información. Tan importante para primero los usuarios, como dije, usuarios que siguen a la estadística de nuestro sector porque hacen estudios económicos, porque hacen estudios sectoriales, en fin, incluso las refaccionarias, los expendedores de llantas, en fin, todos los que siguen cómo se mueve las ventas, cómo se mueve la producción, los modelos, pues debido a esta situación no contamos con toda la información. Ahora, sí contamos con alguna información. Nosotros vamos a seguir publicando los que nos estén entregando todo. Por ejemplo, en ventas tenemos las ventas por modelo de todas las empresas que decidieron así hacerlo, a pesar de Volkswagen, Nissan, y le agradezco a Memo que puntualizó, y Renault, okay, y Seat. A pesar de estas cuatro, bueno, las del grupo Volkswagen más Nissan, del resto, y corrígeme Daniel si estoy bien, tenemos por modelo. Claro, las de lujo esas no las hemos tenido.
14.
Entonces, ustedes pueden consultar las ventas por modelo, excepto de estas marcas. No tengo más información para ofrecerte. Esperamos nosotros que corrijan el próximo mes, que se entregue el próximo mes. No lo sé. Por ahora, nos han indicado a la asociación a través de un escrito de manera oficial que no lo van a estar haciendo, y yo estaré buscando la manera de regresar a tener absoluta y completa información en aras de la transparencia y de satisfacer una necesidad que hay allá afuera de nuestra información. Somos un indicador económico, ustedes lo saben, un indicador para las exportaciones, ustedes lo saben. Hoy no dimos cifra de exportación, sino de una manera pues parcial, como tú lo dices en otra parte de tu pregunta. Efectivamente, no tengo manera de decirte que hagas una comparación, sino quitando a Nissan de un lado y del otro, y si quieres saber el peso, pues pon el último dato de Nissan para que tengas una idea de por dónde anda, pero yo no tengo más que ofrecer. Es lamentable la situación en la que estamos por no poder entregar la información, pero a mí es un recopilador de información que además se hace a través de un sistema totalmente automático, es decir, no hay interacción humana entre las cifras que nos mandan y los cuadros que se presentan. Es una información que se obtiene a través de que las empresas alimentan los cuadros, se crean y se produce la información. No hay otra intervención de nadie para producirlos. Son protocolos importantísimos para nosotros, el que no haya nadie que toca la información que la propia empresa manda, en este caso, que no manda.
Las compañías no están obligadas, no, la verdad no sé, disculpe mi ignorancia, no hay como algún tipo de cuando entran a la asociación se comprometen a algún vínculo o algo que diga que tienen que entregar, no por la ley de competencia, algo, no sé.
Pues mira, no como tal, en los estatutos no está algo como tal, se estará revisando en el próximo consejo para discutir este tema. Obviamente a todos nos toma por sorpresa, incluyendo a ustedes, y por supuesto pues los mantendremos al tanto. Sí, el gobierno seguramente estará presentando un posicionamiento, y estas ideas, propuestas mexicanas pues son para nosotros importantísimas, porque lo que hoy está en la mesa, que es la propuesta revisada de Estados Unidos, como se lo dije en conferencia de prensa, no es aceptable, no es alcanzable, no es realista. Cuando hablé de los tiempos, lo hablé con el mismo conocimiento que ustedes tienen. Es el propio gobierno el que ha dicho que tendrá que lograr acuerdos pronto. Se habla de esta semana y la próxima. Incluso yo escuché por ahí, y lo digo con toda la responsabilidad de que lo escuché nada más, a oficiales en Estados Unidos decía hablar del día 15 de mayo. No sé por qué es importante la fecha, honestamente no la ligo a nada, pero lo cierto es que hoy es 7, vamos, que estamos hablando de los próximos días en que hay una coincidencia de los gobiernos que tendría que concluirse esta negociación y tener pues acuerdos en principio. No tengo más información para ofrecerte porque no es una conclusión de a mía ni nuestra, simplemente es con lo que hemos escuchado de lo que los propios gobiernos han dicho. Tiempo en Washington, pues mira, nos han dicho que de aquí al próximo fin de semana sabremos si tenemos que quedarnos unos días más o no. Estoy seguro que ustedes lo van a saber tan pronto como yo, si eso va a ocurrir así. Gracias.
Gracias, doctor. Gracias, Ulises, por tu pregunta. Continuamos, Alexandra Villavicencio, de periódico Excelsior.
Gracias, Miguel. Tengo varias preguntas para ambos. Doctor Solís, usted comentaba que estamos a unas décimas de Corea. Con esto preguntarle si tendrá por ahí el dato exacto de cuánto produce Corea actualmente y si ya podemos confirmar que México es el sexto productor de automóviles del mundo.
¿Y si qué, perdón?
Ya somos el sexto productor del mundo. En el caso del TLC, yo sé que todavía no es momento de dar detalles de la propuesta de México. Como usted comenta, daremos el seguimiento de lo que ocurra en esta fase de la negociación durante esta semana. Pero preguntarle si en algún momento de estos días, ¿cuál será el momento oportuno para que conozcamos la propuesta concreta de México, especialmente en cuanto a reglas de origen, que es el dato que nos interesa conocer? También preguntarle al ingeniero Rosales, estas cifras que mencionó sobre vehículos usados importados que han subido después de tanto tiempo que iban a la baja, si ya están ligadas a las cuestiones electorales, como usted comentaba, hay una tentación de hacer promesas en este tema con fines electorales, pero si ahorita estos datos del primer trimestre que están subiendo ya las podemos relacionar. También preguntarle sobre los precios que van a la baja. Te comentaba si es un momento propicio para comprar automóviles por los costos. Preguntarle si esto ya tiene que ver con la tendencia del mercado general a la baja, si ya podemos ver algún remate o varios remates de automóviles, y si fuera por esa situación. También preguntarle, ¿alguna vez recuerdo que le habían preguntado sobre datos de flotillas, sobre compras masivas de automóviles? Comentó que no se tenían a la mano, pero pueden ser relevantes. Hace poco yo platicaba con un directivo de una marca japonesa y me decía que las ventas a la baja pueden estar relacionadas a que la mayoría de empresas se dedican a, o lo que pueden comprar son autos compactos y subcompactos, que curiosamente son los que ahorita están a la baja, pero vemos las cifras de SUVs, vemos las cifras del mercado de lujo, y esas mantienen una tendencia al crecimiento. O sea que el usuario particular sigue comprando, pero tal vez las empresas están moderando sus compras. O sea, preguntarle si hay algún dato al respecto, si esto puede corroborarse. Finalmente preguntarle a ambos, en la conferencia pasada nos comentaban que iban a buscar sostener reuniones con los candidatos a puestos de elección popular, especialmente con los 5 que van a la presidencia. Preguntarle si ya concretaron estas citas y qué es lo que han logrado avanzar en el tema automotriz con ellos. Muchas gracias.
Pues muy, muy buenos cuestionamientos, o sea, a ver si no se me olviden, me recuerdas. Los datos que estamos reflejando de incremento en la importación de vehículos usados están condicionados por la realización de prácticas que evaden el cumplimiento de las reglas establecidas y que de manera sucinta hemos planteado a ustedes, tales cuales como el que se está dando la vuelta, digamos, a la presentación de los certificados de emisiones contaminantes, en las cuales se emite únicamente el certificado, se integra el expediente, pero que en realidad ese vehículo nunca se presentó a la prueba de emisiones, y otras más tienen por objeto la dar la vuelta a las reglas que están establecidas. Entonces, tenemos identificadas esas prácticas, las tenemos documentadas a partir de Mystery Shopper, de operaciones que se ha dado seguimiento y que nos dan la pauta de poder confirmar cuál es la práctica generalizada. Incluso, y no hay que tener demasiada sofisticación en el seguimiento, es tan simple y sencillo como llegar a la frontera con cualquiera de los despachos especializados en tramitar la importación de vehículos usados, le hace Coyotes, ¿no?, en la que te dan todo, no te preocupes, yo te lo voy a tramitar de tal forma. Cuando recopilas el seguimiento, de reconstruyes la historia documental de cómo se llevó a cabo esa importación, pues te das cuenta de todas estas prácticas que estamos comentando. No está relacionada todavía con un impacto por la cuestión política. La cuestión política, la coyuntura electoral, tendría un impacto muy negativo si logra su objetivo de hacer que se modifiquen las reglas. O sea, las reglas se tienen que modificar para cerrar la posibilidad de que se estén llevando a cabo estas prácticas fraudulentas, no para hacerlas mucho más vulnerables y que se pueda importar vehículos que están lejos de cumplir con los estándares de calidad que deseamos. Entonces, no está todavía condicionado por la situación política. La situación política nos genera incertidumbre, nos preocupa en cuanto a que pudieran tener éxito las demandas que están planteando de regularizar vehículos ilegales y de flexibilizar las reglas. Hasta ahí, punto y aparte. El momento que yo mencionaba como oportuno para llevar a cabo la compra de vehículos por parte de quienes tienen el interés o la necesidad de hacerlo está relacionado con los datos. Cuando nosotros vemos cuál fue el comportamiento conforme al INEGI del incremento de los precios de los vehículos, observamos que el crecimiento máximo se dio al mes de mayo del año pasado y que a partir de ahí entramos a una fase de estabilización y tenemos después ya durante el último cuarto del año pasado y de manera aún más consistente en este, en el que los precios de los vehículos están variando por abajo de lo que está haciendo la inflación. En términos reales, insisto, nos da como resultado que los vehículos bajan de precios en la comparativa anualizada. Y por otro lado, a pesar de que las tasas de interés en general han tenido un incremento importante, en concreto en lo que corresponde a crédito automotriz, conforme a los datos que también les vamos dando seguimiento, ha sido de los productos que menor ha crecido. Si ustedes recuerdan, llegamos a tener tasas promedio ponderada en crédito automotriz muy cercanas al 12%, y en este momento podemos estar reportando una tasa promedio ponderada en el nivel del 14%. Entonces, si bien ha tenido un incremento, en términos porcentuales es mucho menor a el que han tenido, por ejemplo, los créditos de nómina, las tarjetas de crédito, etcétera. Y en términos históricos están todavía bastante aceptables. El planteamiento de por qué este es un buen momento para adquirir un vehículo tiene que ver justo con la medición de la incertidumbre. Si alguien está pensando en que vislumbra un escenario complicado en el futuro, pues es mejor tomar una decisión de consumo en este momento en el cual las condiciones son conocidas y en términos de evaluación genérica se pueden considerar aceptables en lo que corresponde a competencia, precio y tasas de interés. No estamos esperando una situación de remate de inventarios. Eso no existe como una práctica sana dentro de la industria, dentro del mercado. Los datos que también estamos planteando no nos hablan de que estemos en una situación de crisis o que lleve a cabo una identificación de prácticas desesperadas. No es esa la marcha de del mercado automotor, aún con la libertad que existe por cada una de los fabricantes y sus redes de distribuidores para llevar a cabo las ofertas comerciales que mejor convenga a sus intereses, pero no estamos viendo ni esperamos que eso suceda. Y en lo que respecta a la parte de las flotillas, los datos pormenorizados a nivel de marca y modelo resulta cada vez más difícil darles seguimiento. Lo que sí te puedo, con la reserva de precisar con mayor abundamiento en términos estadísticos con lo que tenemos disponible, es que en efecto hay se observa en los últimos meses una disminución en la adquisición de flotillas, y esto se está viendo reflejado. Por eso hacía yo la observación de cómo estos dos factores, por un lado la incertidumbre que condiciona el detenimiento de compras y que se ve muy muy claramente en el segmento de vehículos comerciales ligeros, o sea, pickups, vanes, etcétera, y que de alguna forma también impacta en el componente de automóviles subcompactos. Está presente, no lo podemos medir exactamente a nivel de modelo qué tanto pesa en uno y en otro, pero es uno de los factores. Por eso nosotros hablamos claramente de estos dos factores: incertidumbre y, por otro lado, disminución del poder adquisitivo de los consumidores de los segmentos de ingresos medios bajos. ¿Tú contestas la qué?
Bueno, pues ya hasta se me olvidó. No es cierto. Decía yo que por unas décimas empatamos Corea y México en sexto lugar, nosotros unas décimas abajo. Son específicamente 4 décimas. Nuestra producción alcanzó 4.07 millones, mientras que la de Corea 4.11 millones. Pero como la OICA lo cierra a una décima, pues si tú cierras el 4.07 y el 4.11, ambas te dan 4.1, porque ellos lo cierran a una décima. Entonces es un cierre que nos convino. Daniel no le gusta que lo diga, qué bueno que se salió para poder yo hablar, porque dice que no lo diga porque en realidad sí hay una diferencia. Vamos, es como cuando les decía yo que Tigre estaba empatado en segundo lugar, pero por décimas, ¿verdad? Está bien, ayer ya nos eliminaron. Nos conviene que la publicación es a décimas, pero la realidad es que ya cuando nos vamos a las centésimas, pues sí hay una diferencia. Entonces, es 4.07 contra 4.11. Hay que recordar que hace un año eran casi 500 mil unidades lo que nos separaba, ¿verdad? Hoy, pues lo que nos separa son menos de 40 mil unidades. Espérame, faltan dos preguntas más. Pues sí, tú sabes, Alessandra, que la propuesta de México se conocerá en el momento en el que el propio secretario Guajardo lo haga público. Yo no puedo hacerlo público antes que él. Él lo estará discutiendo con sus contrapartes, entiendo yo, hoy en la tarde, que es la reunión ministerial, y pues él y los tiempos los marcará él mismo, y cuándo se hace pública y de qué manera, pues también ellos lo harán. Miren, ahí está el cuadro que decía Daniel. Si ven ustedes Corea y México en 2017, ¿cómo aparecen? Este es un cuadro tal cual tomado de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, de la OICA, y si ustedes ven, pues estamos ambos en 4.1, cuando el año pasado nos distanciaban 600 mil unidades, 0.6, y cuando el año anterior nos distanciaban 1 millón de unidades. Estos son millones de unidades, pues ahí lo pueden ver. Y en el tema que nos recuerdas, por supuesto, activamente hemos estado conversando con los equipos de los candidatos. Ellos están buscando el mejor momento para reunirse con nosotros, pero ya estamos nosotros conversando pues con la gente más cercana a sus equipos.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Continuamos. Axel Sánchez, financiero Bloomberg, por favor.
Bueno, aquí sí. Muy buenos días. Para el doctor, en sí son dos preguntas. La primera es insistir un poco más para entender este ligero aumento en la producción de abril y evidentemente la caída de 0.2 ya al cuatrimestre. O sea, podría ser dar un poco más de detalle para entender un poco y tener las razones de esta producción, porque al final de cuentas vemos que eso pudo haber influido en la exportación y eso se puede traducir como siempre se ha hecho. Y la segunda era preguntarle, Estados Unidos sigue insistiendo en el tema de salarios, que sí tienen que aumentarse, que eso tiene que quedar en el tratado. No sé si ustedes ya fueron muy enfáticos con ellos en decir que no, o si va a haber algún o van a aceptar algún término en tema de salarios. Gracias.
No puedo ofrecerte más en el tema de la producción que lo que ya dije, porque recuerda que cuando venimos a la conferencia nos acaban de dar la cifra, y además amablemente algunas empresas, las que están en esa situación, nos han dicho que están teniendo aprovechando para hacer mantenimiento, y el mes que hacen mantenimiento pues tienen una implicación en su producción. No tengo nada más que ofrecerte, Axel, más que ese comentario que nos han dado. Y en términos de el tema de la renegociación del tratado, y en particular uno de los temas que tocas, como dije, no vamos a hablar de lo que está en la mesa, de lo que se podría plantear. Seguramente en los próximos días lo vamos a estar haciendo, Axel.
Gracias, doctor. Continuamos. Rubén Feital, de Once Noticias, por favor.
Hola, buenos días, ingeniero Rosales. Usted hablaba de la incertidumbre que generan el Tratado de Libre Comercio, la renegociación y las elecciones en nuestro país. Por favor, ¿podría ahondar más en el tema? ¿Cómo afectan estas situaciones a la industria automotriz nacional, ya sea para bien o para mal? Gracias.
Gracias. Pues la afectación está en torno a lo que ya hemos comentado. Hay dos grandes grupos que toman decisiones. Una es la parte correspondiente a la inversión y lo que hemos observado a lo largo de los últimos meses, ya tres semestres, con excepción de lo que se publicó apenas el día de recientemente la inversión, hoy sale también, a las 8 de la mañana publicó el INEGI la inversión fija bruta, teniendo un resultado favorable para febrero, pero digamos que la tendencia observada en los últimos tres semestres es de una disminución en la inversión, y ustedes saben lo que esto origina, una desaceleración en el crecimiento, las posibilidades de mayores empleos, etcétera. Ahora bien, Esto está impactando en el mercado de vehículos, en lo que corresponde a decisiones de renovación de flotillas, como ya lo comentábamos anticipadamente, y en lo que tiene que ver en las decisiones, el otro grupo importante, que son los consumidores, consumidor individual, a diferencia de la explicación o justificación que puede encontrar las decisiones de los inversionistas ante no tener condiciones conocidas de el plazo en el cual se está planteando la recuperación de la inversión, que es entendible. En el caso de los consumidores, estamos viendo una decisión que no es favorable para los intereses de quien está tomando esa decisión con base a la incertidumbre. Porque lo que ya explicaba yo anteriormente, en este momento las condiciones son favorables para poder adquirir un vehículo. Ya tenemos buenos precios, tenemos buenas tasas, y para quien tenga capacidad de compra y capacidad de consumo, es esta la mejor decisión. Desafortunadamente, muchas de las decisiones de los consumidores son decisiones emocionales y no racionales. Entonces, si yo estoy escuchando que la situación está difícil, que las cosas pueden complicarse, alguien puede decir, no, pues mejor me espero a ver qué pasa. Y en ese mejor me espero a ver qué pasa, estoy asumiendo una decisión emocional, no racional, de evaluar que las condiciones conocidas son aceptables y me convienen.
Okay, vamos a continuar con las preguntas. Me están pidiendo acá una pregunta, otra allá. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Ok, vamos, luego entonces aquí, después allá, creo que tenemos este lado. La persona que está allá se puede acercar al ratito al micrófono y seguimos.
Gracias, buenos días. Carlos Reyes, de Enfoque Noticias. Doctor Solís, a mí me gustaría saber, dado la importancia del sector automotriz en México y en el mundo, tomando en cuenta la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los resultados que vengan en los próximos días, tomando en cuenta el proceso electoral que ha generado mucha incertidumbre también, ¿cuál es el estatus de la industria automotriz en este momento? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va a enfrentar esos retos y que sirva de alguna forma para dar certidumbre o, en todo caso, pues poner pesimistas a los inversionistas, que no creo que sea el caso? Nada más. Gracias.
Es una pregunta compleja por la propia construcción de la pregunta, en un ambiente en el que en los próximos días conoceremos ingredientes importantes. Entonces, dice usted, sabiendo que hay la incertidumbre, dígame cómo estamos, ¿verdad? Entonces, obviamente la industria tiene una perspectiva altísimamente positiva por su nivel de competitividad a nivel mundial. Lo acabamos de ver en las cifras, estamos escalando casi, lo digo por Daniel, empatando en el sexto lugar con Corea. Pues alguna vez nos dijimos que aspirábamos a que eso ocurriera y ahí estamos. si hubiéramos preguntado en el 2007 y en el 2008 cómo íbamos a estar en el 2009 con la crisis tan importante que hubo, con una caída del 30% de la demanda de autos a nivel mundial, pues nadie lo hubiera anticipado, y el que lo anticipó pues hizo rico, ¿verdad? Tengo que hablar por lo que sé hoy. Me hacían la pregunta hace unos días que si mantenemos el pronóstico de producción de 5 millones de unidades para finales del 2020, te digo, mientras no tenga otro elemento a la mano para poder cambiar ese pronóstico, no lo voy a hacer. Lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Para un país que el 83% de lo que fabrica lo exporta, lo que ocurra en el mundo es importantísimo. Y por supuesto estamos siendo testigos, porque la historia se está haciendo en estos días. Entonces, yo le doy, por supuesto, un peso importante a las relaciones comerciales con Estados Unidos, porque 83% de lo que producimos lo exportamos, y 73-74% de lo que exportamos lo exportamos a Estados Unidos, de tal manera que pues es la relación más importante, que casi implica el 60% de la producción del país, lo que termina en el vecino país del norte. Ahora, las cosas en el vecino país del norte tampoco van tan bien. Hay una caída del 5% en las ventas mensuales en Estados Unidos, lo cual es un mundo. Estamos hablando de ventas en Estados Unidos, para que tengan el dato completo. En Estados Unidos las ventas cayeron 5% para llegar a 1,346,000 unidades, es decir, que nada más en el mes de abril pues cayeron casi 70,000 unidades. Casi 70,000 unidades cayeron en el mes de abril. Digo, obviamente en un país como Estados Unidos no es la misma implicación que para nosotros, pero si nosotros la producción cae 5,000 unidades, perdónenme, la venta cae 5,000 unidades, corrijo, y estamos hablando 5,000 unidades es 4.6%, ahora imagínate ellos que cayeron casi 70,000. Claro, en una base mucho mayor, pero al final del día son autos menos que se venden en las agencias en Estados Unidos, y para quien lleva casi el 14% de lo que se vende allá, pues tiene una implicación importante. Aunque ya vimos el año pasado que, a pesar de que ser un mercado que se iba contrayendo, porque al final se contrajo casi 2% el año pasado y nosotros crecimos casi 10%, y por eso le daba yo mucho peso y mucho valor a estar creciendo en un mercado que está cayendo. Pero la importancia relativa nuestra es que 14 vehículos de cada 100 que se venden en Estados Unidos son mexicanos. Es una relación comercial muy intensa. Ahora, también lo he dicho, 60% o menos, casi poco más del 50% de lo que Estados Unidos importa mes a mes, ese porcentaje lo hace pagando el arancel, lo hace desde países que no tiene tratados, de tal manera que México, Canadá, tenemos un privilegio al pagar 0% de arancel, pero tampoco es que no se pueda entrar pagando el 2.5, ¿verdad? El problema, lo hemos dicho en el pasado, es que las pickups pagan 25%, por eso nadie exporta a Estados Unidos, excepto aquellos que tenemos 0% de arancel vía el tratado. En los próximos días sabremos más y tendremos que evaluar si mantenemos estos pronósticos.
Bueno, doctor, continuamos. ¿A qué lado, por favor? ¿Se puede acercar a la mesa, a cualquier micrófono? ¿Nombre y medio?
Gerardo Martínez del Heraldo. Una pregunta: la propuesta que presentará hoy México, ¿es realista, es alcanzable, es aceptable?
la que nosotros hemos conversado con el gobierno mexicano, por supuesto que sí. Conoceremos más seguramente en las próximas horas.
Okay. Continuamos. Sara, ¿quieres preguntar, por favor?
Sobre el tema de Estados Unidos, ¿tiene algún indicador de cómo se comportaron las exportaciones a Estados Unidos y Canadá, aunque no tenga el dato de Nissan?
A ver, otra vez.
Es que ya no tenemos la gráfica de cómo se comportan las exportaciones por región. Entonces, no sé si tienen algún estimado de creció, cayó Estados Unidos, ¿verdad?
Pues mira, tengo cómo les fue en las ventas. Y acuérdate que no es un buen indicador porque cuando caía Estados Unidos nosotros crecíamos. Ajá. Pero te lo doy con mucho gusto. Estados Unidos cae 5% este mes de abril y Canadá cae 2.7% este mes de abril.
Tenemos una última pregunta, por favor. Nombre y medio, por favor.
Hola, soy Dana Salomón de Reuters. Nada más una cosa de seguimiento sobre la producción. ¿Nos puedes decir cuántas empresas cerraron para su mantenimiento y quiénes cerran? Y si van a estar abiertos otra vez en mayo, para tener una idea de qué tan grande es este impacto o no.
Bueno, bienvenida al grupo. Yo no doy información a nivel empresas, habrá que preguntarle a las empresas. En cuanto ellas me den luz verde para hablar de lo que está ocurriendo en sus empresas, lo hago saber. Pero le doy un tip, la producción por modelo sí lo damos, por marca, perdón, totales. Entonces igual y usted puede ahí tener más conocimiento. No tengo más información que la que le di.
¿Fue más que una empresa que cerró para mantenimiento?
Sí. Y no tengo la información para ofrecérsela en este momento.
Ok, gracias.
Ok, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Perdón, Alberto no te había visto. Alberto, por favor.
Gracias.
El portal automotriz.com. Primero
es correcto, Alberto Gómez. Eduardo, tengo dos preguntas, si me permites. Ante esta falta de datos de Nissan y ante el vacío que dices que hay en la asociación de obligatoriedad de compartir cifras, ¿no se corre el riesgo de que otras empresas le sigan el paso a Nissan, tomando en cuenta que es el mayor productor de México? Es decir, bueno, si el mayor productor no da sus cifras de exportación, pues yo, ¿por qué las voy a dar? Esa es la primera pregunta.
Tienes razón.
¿Se corre ese riesgo entonces?
Pues lo estás. Es que no puedo adelantar qué van a hacer las demás empresas. Dices tú, ¿hay el riesgo? Pues no puedo decirte que no, porque no hay una obligatoriedad como tal expresa en los estatutos. No tengo una respuesta mejor para ofrecerte, Beto. Seguramente en los próximos días, semanas y a lo mejor en los próximos meses voy a poder entender mejor qué podemos hacer y cómo podemos hacer para resolver esto.
Okay. La razón que dio Nissan no la escuché.
No ofreció ninguna razón. Hay una decisión interna de la empresa.
Okay. La segunda pregunta: hace una semana se inauguró una fábrica de autos eléctricos Aqua allá en Puebla. ¿Ya solicitó la incorporación a la mía?
No, tenemos conocimiento de la misma. No ha solicitado su incorporación, Beto. La asociación es una asociación abierta. Es una asociación que está abierta a las nuevas membresías. Lo hemos atestiguado con la entrada de Hyundai primero, luego de Kia. Kia hoy es un miembro de pleno derecho con la máxima votación posible en la asociación porque alcanzó las 100.000 unidades. Una vez que la empresa alcanza 100.000 unidades, adquiere el estatus más alto que existe en la asociación.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Don Rogelio, de México Automotriz.
Finalmente, mi querido doctor, preguntarte, ya sé que no hay un hermetismo sobre la postura de México, pero si me podrías decir nada más, si las asociaciones sectoriales, a saber, la de Canadá, las tres de Estados Unidos, reúnen a las asiáticas, a las europeas y a las propias norteamericanas, se pronuncian ahora mismo sobre la misma postura que tenían en las negociaciones del TLC sobre de la integración regional sobre la regla de origen del 62.5%?
Sí, expliqué en la conferencia de prensa, de hecho ese mismo día, se sacaron comunicados de prensa por parte de las empresas asiáticas y las europeas. Ambas, asiáticas y europeas, pronunciándose desfavorablemente, de manera negativa, respecto a la propuesta de su propio gobierno. Las empresas americanas, por su parte, se deslindaron y se quedaron más neutrales respecto a esta propuesta. El día de mañana yo tendré reunión en la sede de las empresas asiáticas, en la Asociación de Global Automakers Estados Unidos, donde seguramente estaremos platicando pues de lo que México haya presentado y que haya fluido ya de manera pública.
Vamos ya con la última pregunta. Pilar Juárez, Milenio.
Doctor, yo con respecto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿cómo quedó en el sector automotriz?
Sí, se me hacía extraño que no me hubieran hecho esta pregunta. Bueno, como sabes, la propuesta de a mía fue la de flexibilizar la regla de origen. Se alcanza una regla de origen más baja en el caso de motorizaciones menores a 1.8 litros, con incluso una transición. Hay que recordar que venimos de 60% en el caso de la regla de origen de Europa. Ese 60% pasa a una transición de 45 a 55% en un periodo de 7 años para motorizaciones, de más de 1.8 litros. La de menos de 1.8 litros baja de 60 que está hoy a 55 de manera inmediata. No, Europa no tiene rastreo.
Okay. Bueno, si ya no hay más preguntas, concluimos.
Muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer a Don Carlos, a mi buen amigo. Gracias por la anfitrionía y gracias, Memo. Nos vemos el próximo mes en AMIA.
Muchas gracias a todos ustedes, reiterándole nuestro agradecimiento a la Asociación Nacional de Concesionarios del Grupo Volkswagen. Don Carlos, por favor, hazle extensivo a todo el equipo de colaboradores, nos reciben siempre muy bien. Darle la bienvenida o la rebienvenida a este grupo, a David Aguilar, y felicitándote por tu cumpleaños. Muchas felicidades, David.
¡Hombre! Bienvenido.
Gracias.
Ahí me mandas un reportito de cómo te va.
Claro que sí. Quiero foto, vente. La foto.
No, voy a salir en la foto.